Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Tenemos el honor de recibir a un embajador. Son pocas las ocasiones en las que conversamos con embajadores. Y lo voy a preguntar inmediatamente si eso es por falta de imaginación o flojera tal vez de los periodistas, o es porque los embajadores son reticentes a hablar con la prensa, porque de lo que estoy seguro, y lo sé por experiencia propia, están muy bien informados y tienen opinión, además, acerca de las cosas. Estamos con el embajador del Reino Unido, Ian Dury, aquí en Aire Fresco. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Polo. Gracias por invitarme, ¿no?
No, un gusto tenerlo acá, embajador. Y no sé, como le decía, hemos tenido pocas veces embajadores en el programa y hablan poco con la prensa los embajadores. ¿Cómo es? ¿Tienen libertad para poder conversar en general ustedes con los medios de comunicación, dar su opinión, dar información, sus puntos de vista o no?
Sí, bueno, es parte del trabajo, ¿no? De ser embajador cuando uno está al exterior, o sea, presentar el país y también hablar con la prensa. Así que, bueno, adentro de nuestro sistema, o sea, el sistema británico, tenemos esa libertad de hablar, bueno, con todos los periodistas, ¿no?
Usted ha tenido destinaciones en otras partes de América Latina, ¿no? En Argentina y en Uruguay. Fue embajador justamente en Uruguay. ¿Y lleva ya cuánto tiempo acá en Chile?
Bueno, en Uruguay yo estuve 4 años. En Chile yo soy como embajador interino, porque, uh-huh, bueno, el embajador anterior se jubiló. Así que yo estoy cubriendo, digamos, la brecha. Así que, bueno, alrededor de un año en Chile.
¿Y qué le ha parecido? Bueno, le ha tocado un año, la verdad que tremendamente especial. Me imagino que los informes que tiene que mandar hacia su país son particularmente interesantes, ¿eh? Sobre todo a partir de octubre del año pasado.
Sí, bueno, volviendo un poco atrás, o sea, Chile tiene una larga fama, ¿no?, de ser un país muy estable, muy atractivo para los inversores. Hay muchas empresas británicas en el país, así que lo que pasó el año pasado fue, bueno, capaz que una sorpresa, ¿no?, para un extranjero, ¿no?, o sea, no viviendo en el país. Y bueno, luego muchos países en América Latina golpeado por el tema del coronavirus. Así que sí, 2020 es un año que nadie va a olvidar, ¿no?
No, sin duda un año que va a quedar marcado en el calendario, en muchos aspectos para recordarlo, en muchos otros aspectos para olvidarlo. Pero hay cosas en las que estamos mirando con mucha atención a Gran Bretaña. Bueno, uno tiene que ver con la respuesta de Gran Bretaña a la pandemia, que tuvo un momento difícil al principio, un momento donde el gobierno de Boris Johnson fue muy criticado, ¿no? Y ya después pareciera haber encontrado un camino un poco más inteligente, por decirlo así, para combatir esta pandemia. Pero también estamos mirando con mucha atención lo que ha estado pasando en la elaboración, el desarrollo de vacunas, particularmente la vacuna que se está desarrollando por parte de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca. Hablemos de eso y qué elementos nos podría aportar usted sobre esa investigación y los avances que ha tenido.
Bueno, tenemos dos empresas británicas que están, bueno, investigando las vacunas. O sea, uno es Oxford con AstraZeneca y otro es Imperial College. Así que están haciendo las investigaciones con mucha prudencia, ¿no? O sea, pasando de una fase a otra, o sea, haciendo todas las pruebas que corresponde, no tomando ningún riesgo, porque lo más importante es mantener el fe y la confianza pública, ¿no? Y tenemos muchas esperanzas con las vacunas. Hace poco AstraZeneca tuvo que frenarlo, pero ahora siguen adelante con algunas pruebas. Y así que tenemos mucha esperanza, pero al mismo tiempo tenemos que manejar las expectativas, ¿no? Y una cosa es desarrollar una vacuna, pero el próximo desafío es fabricarla a escala, ¿no?, para satisfacer toda la demanda. Y por eso el gobierno está trabajando con la OMS, la Organización Mundial de Salud, para garantizar que todos los países del mundo pueden tener acceso a una vacuna en el futuro, ¿no?
Ahora, ¿cómo en el caso de Chile se puede tener ese acceso? Porque sabemos que, por ejemplo, se va a realizar, hay una participación de nuestro país en la experimentación en fase 3 de una vacuna que se ha estado desarrollando en China. En eso está colaborando la Universidad Católica y también otras universidades acá en Chile, pero no hay participación tan directa en el caso de las vacunas que están desarrollándose en el Reino Unido. ¿Cómo Chile y de qué manera nuestro país se ha acercado a Gran Bretaña para poder obtener ese acceso?
Bueno, hay varias empresas que están haciendo las investigaciones en Chile. Hasta ahora, AstraZeneca no está participando, pero capaz que eso va a cambiar en las próximas semanas. También es una decisión comercial que queda con cada empresa, ¿no? Cada gobierno está tratando de encontrar un equilibrio entre los costos de firmar contratos con varias empresas y también tratar de conseguir una vacuna para el pueblo en el futuro. O sea, en mi país el gobierno firmó un contrato con varias empresas en el caso de que una tenga éxito o no, y al mismo tiempo trabajando a nivel multilateral con la OMS para garantizar acceso para los otros países, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos cuál empresa va a tener éxito. Tenemos que seguir con cautela, ¿no?, para mantener la confianza pública, ¿no?
Claro, lo terrible sería que el acceso a la vacuna fuera simplemente una cuestión de plata, que el que tiene el dinero, digamos, el país que tiene el dinero para pagarla fuera el que tiene el acceso en definitiva, y por lo tanto obviamente serían solo los países más ricos, ¿no es cierto?, los que podrían tener acceso a algo que va a ser requerido en todas partes del mundo.
Sí, tal cual. Por eso el Reino Unido se suma a la iniciativa de COVAX y también hoy en día somos el mejor donante a la OMS para los países en vía de desarrollo, ¿no? Y bueno, estamos pidiendo que otros países ricos puedan sumarse a esa iniciativa para garantizar en el futuro que todos tengan acceso, ¿no?
Les recuerdo, estamos conversando con el embajador del Reino Unido, embajador interino del Reino Unido en nuestro país, Ian Dury, que está, bueno, lleva alrededor de un año ya acá en Chile, y uno de los vínculos entre los dos países, bueno, tiene que ver obviamente con un vínculo histórico, pero también con cosas que han estado pasando en el último tiempo. Y hay algo que es más circunstancial, pero es importante, y es, de alguna forma, el traspaso de la presidencia de la COP, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde la COP25 a la COP26, que va a ser presidido justamente por el Reino Unido, va a tener lugar en Glasgow. ¿En qué consiste ese traspaso? ¿Qué papel está jugando Chile y qué papel va a jugar el Reino Unido en este proceso?
Bueno, estamos trabajando muy estrechamente con Chile, porque Chile todavía tiene la presidencia del COP, y bueno, para pasar la presidencia al Reino Unido para el año que viene. Y bueno, no se puede separar el tema del COVID y el golpe económico de la lucha contra el cambio climático, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de avanzar es esa idea de una recuperación sostenible. Es decir, que después de la pandemia no volvemos a un mundo de autoemisiones de carbono, ¿no? Así que estamos trabajando con Chile para promover nuevas políticas públicas, o sea, campañas enfocadas en las soluciones basadas en la naturaleza, la transición energética, finanzas verdes y la adaptación y resiliencia, ¿no? Así que esa es una política compartida con Chile y hace poco Chile implementó, o sea, lanzó el plan paso a paso y con la idea de implementar por ley la idea de ser carbono neutral para 2050. Así que es algo parecido que hemos implementado en el Reino Unido también. Así que los dos países están tratando de promover ese tipo de políticas en la región y en el mundo.
Claro, coincidentemente, hoy ante las Naciones Unidas, el príncipe Carlos, él emitió un mensaje en que hablaba justamente de la crisis climática y decía que es inseparable de la pandemia, porque la pandemia es una advertencia, dice, que no podemos ignorar. Y que la crisis climática, que ha sido denunciada, dice, desde hace muchísimos años, pero también ha sido de alguna manera denigrada y negada, finalmente se está convirtiendo, dice, en un desastre general que incluso va a eclipsar el impacto de la pandemia del coronavirus, o sea, la crisis climática, y es muy probable que eso efectivamente ocurra a un nivel, claro, tal vez va a impactar de manera un poquito más lenta. Pero en definitiva, cuando ya nos demos cuenta de ese impacto, va a ser demasiado tarde.
Sí, tal cual. Así que no es tan visible el impacto como la pandemia, ¿no? Pero estoy de acuerdo con, bueno, los dichos del príncipe, es que todo queda vinculado, ¿no? Así que antes estabas hablando del tema de las enfermedades de los animales, la resistencia a los antibióticos, uh-huh. O sea, la biodiversidad, o sea, todo tiene un costo, ¿no? Y no podemos seguir en ese camino sin tener consecuencias graves a la humanidad. Así que ese es el momento de cambiar no solamente la forma de manejar la energía, sino también una recuperación económica que es sostenible a largo plazo.
Embajador, le recuerdo, estamos conversando con el embajador de Gran Bretaña, nuestro país, Ian Dary. Hay estudiantes, muchos estudiantes chilenos que están allá en distintas universidades británicas, y hay una beca que viene atractiva, que es son las becas de la Cancillería Británica. ¿En qué etapa del proceso están? ¿Y qué tiene que hacer la gente que quiera postular? Porque ha habido, después de la cancelación del programa de becas Chile, y es muy probable que aumente, ¿no es cierto?, mucho el interés por las becas que entregan ustedes. Cuéntenos un poco.
Sí, bueno, tenemos un sistema, bueno, becas que se llama Chevening, así que todos los chilenos pueden postularse para ese beca. Es una beca completa que cubre, bueno, todos los costos, o sea, el viaje, alojamientos, los aranceles universitarios. Así que es muy accesible para todos. Es para hacer una maestría en cualquier universidad, en cualquier tema en el Reino Unido. Lo que solicitamos son 2 años de experiencia laboral y la promesa de regresar a trabajar al país de origen, ¿no? O sea, a Chile por al menos dos años. O sea, la idea es que con todo lo que han aprendido en el Reino Unido se pueden utilizar en su propio país. Así que, bueno, para los alumnos que están interesados, tiene hasta el 3 de noviembre para postularse. Toda la información está sobre las redes de la embajada y por Instagram, Facebook, LinkedIn. Así que es fácil ubicar la información. Y bueno, esperemos tener buenos candidatos chilenos.
¿Y se va a poder viajar o no? Porque, bueno obviamente la pregunta no la puede contestar usted completamente, pero es de alguna manera una de las grandes dudas que hay, no solo con la posibilidad de ir a estudiar a Gran Bretaña, sino que también a otros países. Hay muchas universidades que ya de antemano están diciendo que lo más probable es que toda la enseñanza se haga a través de metodología online.
Bueno, las universidades y las escuelas están de vuelta en el Reino Unido, o sea, hay que ser atento de lo que está pasando en Europa, pero la intención del gobierno es trabajar muy duramente para evitar una segunda brote, ¿no? Así que las universidades están de vuelta y estamos hablando de alumnos que se postulen hasta noviembre para el año que viene, ¿no? Así que el año académico empieza en septiembre en el Reino Unido. Así que estamos hablando de septiembre de 2021. O sea, ojalá que la situación mundial sea un poco mejor, ¿no? Y para los chilenos, sí. Sí. Y para los chilenos que ya están en el Reino Unido, bueno, siguen estudiando algunos cursos online, algunos cursos presencial, pero, o sea, observando el distanciamiento social.
Una última cosa, embajador. Usted sabe, y se lo tiene que haber dicho muchas veces, que los chilenos siempre decimos que somos los ingleses de Latinoamérica. ¿Hay algún rasgo, usted ha encontrado realmente algún rasgo que le haga a usted pensar que efectivamente somos los ingleses de Latinoamérica o es una afirmación absolutamente ridícula? Cuéntenos usted.
Bueno, no sé. Dame un año para pensar.
Ya, con eso me queda clara la respuesta.
Creo que, los chilenos son muy amables, muy abiertos, pero tienen una cierta formalidad, ¿no? Y, bueno, capaz que esa es la reputación de los británicos también, de ser, bueno, en primer encuentro un poco más formal, digamos, o sea, y, bueno, no sé, dame un año para pensar.
Excelente. Muchísimas gracias, embajador Ian Dary, embajador de Gran Bretaña en nuestro país. Que esté muy bien, que tenga muy buenas tardes.
Gracias, por un gusto.